Es la 1:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El PSOE volvería a ganar las elecciones si se repiten esos comicios. Sigue subiendo en intención de voto, según la última encuesta, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que acabamos de conocer, María Daván.
Así es, los socialistas suman y siguen subiendo. Suben 3 puntos y rozan ya el 40%. Ciudadanos seguiría como segunda fuerza política a gran distancia, eso sí, bajando un poco. Rozaría el 16%. El PP frena su caída, vuelve a subir, pero todavía no alcanza a los de Rivera. Se quedarían en el 14%. Podemos también bajaría más de 2,5 puntos y obtendría casi el 13% de los sufragios. En esta época de indefinición política aumenta además 4 puntos la preocupación de los encuestados por los políticos. Pasa a ser el segundo problema de los españoles. El primero sigue siendo el paro, pero la preocupación de los ciudadanos respecto a este tema baja 4 puntos y se sitúa en el 62%.
La Audiencia Nacional confirma su competencia para juzgar al mayor de los Mossos, José Luis Trapero, y a la cúpula de la Policía Autonómica Catalana por un delito de rebelión en relación a su actuación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, Patricia Rossetti.
Habían recurrido por la competencia de la Audiencia Nacional los jefes políticos de Trapero, César Puig y Pere Soler, porque consideraban que la causa debía trasladarse a Cataluña. Y el tribunal responde que es competente para juzgarlos a todos por delitos de rebelión o sedición, que es como los califican las acusaciones. Es una especialización clara de la Audiencia Nacional. Los delitos de rebelión y conexos a él son de su competencia. Y la sedición, que persigue fines rebeldes, también lo es. La Fiscalía pide 11 años de cárcel para Trapero y sus jefes políticos.
Caen a la mitad las reclamaciones del Banco de España. La mayoría siguen siendo sobre hipotecas. Joaquín Bizmanos.
De las 19.695 quejas que se presentaron el año pasado ante el Banco de España, el 54% sí fueron relativas a préstamos hipotecarios. Con todo, su peso cae y la lógica es que lo siga haciendo con la nueva ley, según el director de conducta del supervisor, Fernando Tejada.
Creo que definitivamente sí, ¿no? Que la nueva regulación hipotecaria va a permitir que la incidencia tanto en litigiosidad judicial como en reclamaciones pues se reduzca notablemente, ¿no?
Lo que ha subido mucho en el último año son las reclamaciones por tarjetas y préstamos personales por créditos al consumo. Del total de reclamaciones, el Banco de España ha resuelto 1/3. La entidad ha rectificado en un 70% de los casos, una mejora significativa.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid protagonista hoy en el mercado de fichajes. Santi Duque.
Los rojiblancos, Marta, siguen construyendo el proyecto de Simeone de la 2019-2020 y hoy reciben a 2 nuevos futbolistas, al central brasileño Felipe, de 30 años procedente del Oporto, y al medio centro mexicano Héctor Herrera, de 29 años. Ambos trabajarán mañana ya a las órdenes del Cholo Simeone en el inicio de la pretemporada rojiblanca. Por cierto, que el primer equipo en empezar a trabajar es el Español, que hoy arranca la preparación siendo el conjunto más madrugador de toda la Liga Santander. Además, informa Isaac Fouto de que esta tarde la Liga y la Real Federación Española de Fútbol firmarán el convenio de cooperación para las próximas 5 temporadas hasta la 2024-2025. En ese acuerdo no se incluye el partido de los lunes y de los viernes, ya que de momento no se ha llegado a un punto común entre las dos partes. Y estamos pendientes también de Wimbledon. Ya saben que ayer Rafa Nadal se clasificaba para la siguiente ronda. Mañana se enfrentará contra Kyrgios y caía a Garbiñe Muguruza. Hoy 4 españoles entran en liza: Bautista, Feliciano López, Verdasco y Granollers. Vamos a ver si pueden alcanzar, Marta, la siguiente ronda.
Gracias, Santi. Además, acabamos de conocer que el juzgado de instrucción número 9 de Málaga, que es el que está investigando el caso del niño Julen, el pequeño que cayó en un pozo el 13 de enero en Totalán, en Málaga, pues considera indicios el juez de posible homicidio imprudente por parte del dueño de la finca. Y en el espejo, Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas
Hoy
tardes,
hacemos
Marta.
Hacemos protagonistas a los jóvenes que estos días viajan hacia rincones de los 5 continentes para vivir distintas experiencias de misión, compartiendo su tiempo y trabajo con los misioneros que allí dejan su vida con su compromiso de fe y testimonio de caridad.
Así es, son esos miles de jóvenes que como voluntarios o como cooperantes viven y ayudan a los misioneros en su trabajo diario. Son, por ejemplo, los que envía la Organización de los Dominicos Selvas Amazónicas para trabajar y acompañar a comunidades nativas de diversos países de Latinoamérica, o los jóvenes madrileños como Pablo de Mergelinal, de 21 años, que el año pasado ya estuvo en Etiopía y allí va a volver de nuevo este año para compartir el duro trabajo con 5 misioneros en un orfanato con niños con sida y con enfermedades mentales. Quiere aportar allí su granito de arena una vez más y crecer como persona y discernir su vocación, lo que quiere hacer en la vida.
Gracias, Faustino. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos a empezar Mediodía Cope con una historia de esas que emocionan. Te vamos a presentar a Miguel. Miguel es ya un adolescente, pero fue un niño prematuro. Nació tras 27 semanas de gestación, casi 7 meses. 1 kilo, 300 gramos es lo que pesó este niño. El parto fue muy complicado y la consecuencia fue pues que Miguel sufrió una hemorragia que derivó en una parálisis cerebral. Al principio los médicos no sabían cómo le iba a repercutir en su cuerpo, en su salud. Con el tiempo vieron que le había afectado a los 4 miembros, tenía tetraparesia espástica. ¿En qué consiste esta enfermedad? Bueno, pues consiste o actúa eliminando la elasticidad del músculo, presiona al hueso. A pesar de que fue intervenido quirúrgicamente a los 13 años, pues Miguel no puede caminar demasiado bien. Le hicieron una serie de incisiones en los músculos para que pudiera ganar en elasticidad. Además, retocaron los huesos, por ejemplo, en la rótula, que había quedado afectada. Desde entonces está mejor, pero no puede caminar como cualquier chaval de 15 años de su edad. Hoy en el Hospital Niño Jesús de Madrid ha dado un paso de gigante. Miguel va a empezar una terapia con un exoesqueleto que le va a permitir corregir las señales que envía al cerebro. Antes Miguel, por ejemplo, pensaba, voy a mover una mano, lo que hacemos todos involuntariamente, y lo que se movía era la pierna. Ahora, con este exoesqueleto, 60 kilos de peso que lleva encima, Miguel está más cerca de andar como Dios manda. Ha observado el avance de Miguel su madre, Ana Belén, y hoy está con nosotros porque Miguel probaba por primera vez ese exoesqueleto. Ana Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo habéis pasado la noche? Supongo que muchos nervios, ¿no?
Bueno, unos poquitos. No esperábamos tanto, pero bien.
Teníais que hacer presentación en sociedad.
Eso es.
Bueno, ¿qué te ha contado Miguel de su experiencia, ¿no? De poder usar este exoesqueleto. ¿Cómo le ha cambiado la vida?
Bueno, él todavía no lo ha utilizado, es decir, es lo primero que vamos a hacer. Miguel se sometió el año pasado a una cirugía multinivel que le hizo el doctor Martínez Caballero. Y lo que se ha propuesto ahora es el robot utilizarlo como terapia para mejorar pues toda la marcha, claro.
¿Cuáles son las dificultades que tiene Miguel?
Bueno, Miguel tiene una tetraparesia espástica, tiene una parálisis cerebral que lo que hace es que sus músculos estén espásticos y no pueda moverse, pues eso, relajado. Él siempre, pues debido a su espasticidad, lo que hace es que se mueva con dificultad, básicamente. Entonces, él tenía una marcha muy caída, arrastraba mucho los pies, se caía, y a raíz de la cirugía que le hizo el doctor Martínez Caballero, pues todo esto se ha mejorado. El inconveniente que queda ahora, después de la rehabilitación, que ha sido dura, pues es que su cerebro sigue mandando una orden que no es la correcta, con lo cual, aunque él ahora físicamente podría andar perfecto, pues el patrón de marcha que tiene, el cerebro le manda el patrón que tenía antes, con lo cual con este robot pues lo que se intenta es que ese patrón de marcha cambie a base de repetir movimientos correctamente. De hecho, Miguel ahora, cuando es consciente y tú le dices, Miguel, cuidado, él corrige su postura y anda fenomenal, pero cuando no lo piensa, pues tiende a andar como lo hacía antes. Entonces eso es lo que queremos pues ahora conseguir.
Vamos, que le va a cambiar la vida, ¿no, Ana Belén?
Hombre, las expectativas son muy grandes, la verdad que sí, esperamos que sí. ¿Cómo? Ha mejorado muchísimo, es decir, el Miguel de antes de la cirugía y el de ahora no es el mismo. ¿Sí? Pero claro, ya falta pues justamente lo que se pretende ahora.
¿Y cómo es Miguel, Ana Belén?
Pues Miguel, que te voy a contar yo, que soy su madre, es un luchador nato. O sea, Miguel está así porque lleva luchando toda la vida. De hecho, cuando nació y debido a su parálisis, los médicos nos dijeron que quizás no podría ni llegar a andar, que no sabían el alcance. Y es un niño que, a pesar de las dificultades, ha andado siempre, se ha caído mucho y con su marcha caída, pero no se le pone nada por medio. O sea, es un luchador increíble. Ha tenido unas ganas de vivir a pesar de todas sus dificultades y bueno, y aquí está.
Y eso que está en una edad un poco complicada, ¿no? Ana Belén, la adolescencia para todo el mundo.
Pues sí, ahora se está notando mucho porque es un niño que antes tenía muchas más dificultades para moverse que ahora y no paraba quieto, que yeah. además nos decían que era lo que tenía que hacer, que yo muchas veces, porque se caía unos, bueno. Y sin embargo ahora que está mejor físicamente, pues resulta que ahora con la adolescencia quiere estar sentado, justamente lo que no puede hacer.
¿Qué quiere ser Miguel de mayor?
Bueno, pues no lo tiene claro. Él hablaba de ingeniero agrónomo, ahora quiere ser médico. La verdad es que su vida, pues estamos en hospitales y su vida gira en torno a los médicos. Mm. Y bueno, pues ahora dice que médico, pero tampoco creo que lo tiene muy claro.
Lo que está claro es que va a conseguir lo que se proponga, ¿no, Ana Belén?
Sí, no, no lo dudo.
Bueno, no lo dudo. Miguel va a ser uno de esos afortunados, ¿no?, de poder trabajar con ese exoesqueleto, que es el resultado del trabajo de personas como Ignacio Martínez, que es traumatólogo del Hospital Niño Jesús de Madrid. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo les explicáis a los chavales que les vais a poner esta especie de armadura? ¿Cómo reaccionan cuando introducís este elemento en su recuperación?
Utilizamos símiles cinematográficos. Les hablamos de la película de Iron Man y les comentamos que es un traje inteligente que se mueve por él. Así empezamos.
Esto vale para todas las edades, Ignacio. ¿Para qué patologías?
Fundamentalmente nosotros lo estamos utilizando en la parálisis traumatoinfantil, donde el músculo habitualmente es débil, pero al menos no tiene un carácter progresivo en su degeneración y necesita una reeducación en la fuerza y en la coordinación del movimiento. ¿Y las edades? Pues tenemos el límite de la altura, 1,30 hasta 1,85 aproximadamente. Entonces está pensando en construir robots más pequeños porque el beneficio podría ser mayor en cuanto que la neuroplasticidad en edades más tempranas es mejor. Uh-huh. Pero a día de hoy lo que tenemos es el límite de la altura, 1,30 y 1,85 aproximadamente.
Uh-huh. A partir de ahí, si no estás en ese parámetro, pues tienes que esperar, ¿no?, o recurrir a otro tipo
de
terapias.
Claro. No te cabe el traje.
Ignacio, ¿se invierte lo suficiente en este tipo de investigaciones?
Invertir es apostar por el futuro. Uh-huh. Y nosotros tenemos que reconocer que gracias al mecenazgo de Loterías y Apuestas del Estado tenemos un presupuesto que nos gustaría ampliar, no solamente porque lo veamos necesario, sino porque es súper conveniente que la gente utilice estas terapias antes que las desarrollen otros países. Yo creo que aquí existe el suficiente talento para desarrollarlo. Y necesitamos inversión, que muchas veces es lo que falta.
Porque de momento los exoesqueletos están en fase de investigación y solamente en determinados centros hospitalarios, ¿no, Ignacio? Porque, por ejemplo, sí. Si nos está escuchando alguien que dice, pues oye, esto a mi hijo le podría venir bien, esto no es algo que tú puedas comprar ni a lo que puedas acceder libremente.
No. A día de hoy lo que hay que hacer es estar tranquilos, esperar a los resultados, ver si existen diferencias, no alarmarse, no hay necesidad de correr, pero permanecer atentos. Y eso es lo que invito a hacer. Los resultados nuestros pues justificarán que el robot se fabrique de una manera más industrial. Aquí en la rueda de prensa hemos dicho que esto no es para que lo tenga todo el mundo, sino una serie de centros súper especializados en España, que pueden ser 4 o 5, y una red de centros que geográficamente y por vías de comunicación estén conectados mejor con ellos para que hagan este tipo de terapias una vez al año, junto con una dosis de mantenimiento. Esa es la estrategia que a nivel de Estado se debería hacer.
Bueno, de momento nos quedamos con esta presentación de hoy, Ignacio, que es sin duda un avance muy importante y que da mucha esperanza, ¿no?, a muchas personas que tengan algún hijo o un familiar en esta situación, que puedan beneficiarse de este tipo de tecnología como los exoesqueletos. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
A usted. Adiós.
La verdad es que son noticias, ¿no?, maravillosas, que se avance en esa investigación, que mejoran el día a día de las personas. Vamos a irnos ahora a un aeropuerto. Lo mismo tú lo estás haciendo, ¿eh?, porque estás empezando tu esperado viaje de vacaciones. Vamos a ir directos al aeropuerto de Fuerteventura. Pero no porque haya habido un colapso vacacional, ¿no? Imagina que estás esperando a que despegue tu avión. De repente la tripulación te informa de que vas a ser desalojado, que tienes que volver a la terminal, lo haces a pie, vas atravesando la pista a pie. Es lo que le ha sucedido a 180 pasajeros en un avión en el aeropuerto de Fuerteventura anoche. A las 9:15, una nota anónima avisaba de la existencia de una bomba dentro del avión que iba a despegar con destino Santiago de Compostela. Se registra el avión, se evacúa también previamente a los pasajeros y se confirma que se trata de una falsa alarma, de una falsa amenaza. El avión pudo despegar y llegó a su destino pues con 2 horas de retraso. Ya hay confirmación de quién estaba detrás de esta falsa alarma, un niño de 11 años. Esto ya cambia un poco las cosas, de las consecuencias que puede tener algo así. Pero en Mediodía COPE nos hemos preguntado qué hubiera pasado si hubiera sido un adulto el que hace esta broma o esta falsa alarma. ¿A qué penas se enfrenta? Nos lo explica el abogado penalista Jesús Lorenzo.
Si son menores, las penas no tienen nada que ver porque se abriría un expediente de menores. Y entonces en esos expedientes de menores como máximo tendría un internamiento de unos meses. No tiene nada que ver. Los expedientes de los menores lo que tratan es la rehabilitación. Evitar que esos menores lleguen a ser delincuentes en un futuro.
Y además son los padres los que tienen la responsabilidad de responder por ese menor, o los tutores legales, quienes tendrían en todo caso que hacer frente a una sanción, que nos decía Jesús Lorenzo sería pues una sanción económica.
Si es menor de edad, las penas actualmente no son realmente penas, son por eso expedientes y le ponen una sanción, por decirlo de alguna forma. Una sanción que como máximo es un internamiento. Si son mayores de edad, hay penas de prisión, desde 3 meses y un día hasta 1 año. Eso luego ya queda al arbitrio del juez, la pena imponer, bien si es de prisión o bien si es de multa.
Lo que vivieron esos pasajeros del avión en Fuerteventura, pues no es la primera vez que se vive, ¿no?, en España. De hecho, seguro que recuerdas ese episodio el pasado mes de abril en la Torre Espacio de Madrid, que tenía que ser desalojada también, en este caso por una llamada telefónica anónima que avisaba de que había una bomba en la Embajada de Australia, que está en esa Torre Espacio de Madrid. En aquel caso, pues como la llamada se hizo a través de un teléfono, ese aviso, pues fue mucho más sencillo identificar y detener al autor.
Normalmente cuando hacen esos tipos de amenazas llaman al 112 o llaman al 091 y llamadas quedan registradas. Entonces, desde luego se enfrentan a penas de prisión de entre 3 meses y 1 día a 1 año o una multa de 3 a 18 meses. Están recogidos dentro de los delitos de los desórdenes públicos y se considera que son delitos contra la paz pública.
Además, destacaba el experto penalista esto, ¿no?, que más allá de las penas que se puedan establecer o de las sanciones, ¿no?, en el caso de ser menor de edad, pues el delito es el que es, ¿no? El delito es el que es. Pero ¿por qué alguien llega a hacer algo así? ¿Por qué alguien hace este tipo de bromas, una falsa alarma que pone en riesgo la vida de las personas?
Lo normal será que investiguen el origen de esa nota, de dónde ha venido y por qué ha venido. Y si hay algún tipo de persona que quiera hacer mal pues a esa aerolínea o a esa persona en concreto sobre la que hayan dicho que había una bomba.
Bueno, todo al menos ha quedado en un susto y los pasajeros llegaron a destino.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray. COPE, estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Por ejemplo, el juez del caso del pequeño Julen, el que lo está investigando, ese niño de 2 años que cayó en un pozo el 13 de enero en la localidad malagueña de Totalán, considera que el dueño de ese terreno, de esa finca, ha podido cometer un delito de homicidio imprudente grave por dejar abierto ese pozo en el que cayó el pequeño. Otra de las noticias de este día es que tenemos nueva entrega del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS. El PSOE volvería a ganar si ahora se celebrasen elecciones. Sigue subiendo el PSOE en intención de voto. El PP recupera más de 2 puntos, mientras Unidas Podemos sigue cayendo. Quedaría en el 12,7% de los votos. La segunda fuerza más votada sería Ciudadanos, con el 16% de los sufragios. Es un dato importante también el que refleja el CIS. La preocupación de los españoles por la política sigue subiendo, marca un récord histórico desde 1985. Esta cuestión, la política, no estaba entre los tres principales problemas del país, según los encuestados. Ya tenemos nuevo presidente del Parlamento Europeo, es el socialista italiano David Sassoli, ha conseguido la mayoría en segunda votación, y hemos escuchado los micrófonos de Herrera en COPE al recién propuesto alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell. Ha criticado que los populares europeos rompieran el acuerdo que tenían pactado y ha advertido que van a seguir trabajando para evitar que los independentistas sigan denigrando la imagen de España en Europa.
Ah, pero yo creía que estaban muy contentos porque me iba del gobierno.
Sí, pero se va a otro sitio donde también les puede hacer la guicha, como se dice en catalán, ¿no?
Sí, bueno, pero salvo que me muera, yo creo que no tengo intención de hacerlo de momento.
Y el turismo sigue tirando de la economía española. Hemos vuelto a batir récord en llegada de turistas internacionales y el gasto, además, que se va a realizar durante los meses de verano va a ser superior al de ediciones anteriores. Son las previsiones del Ministerio de Industria, que estima que casi 30 millones de extranjeros van a visitar nuestro país y se van a gastar unos 33.900 millones de euros, que se dice pronto. Bueno, tenemos nueva entrega del CIS, nuevo barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas en intención de voto. Es una de las noticias de este día, que además llega a 3 semanas de ese debate de investidura. El día 22 y 23 de julio se va a presentar Pedro Sánchez para ver si revalida como presidente del gobierno. De momento no tiene los apoyos suficientes y ese CIS refleja que la intención de voto del PSOE sigue subiendo. Por eso, en Mediodía COPE te preguntamos por esto. 2 meses después de las elecciones generales, ¿votarías lo mismo? No queremos saber lo que has votado. Queremos saber si votarías lo mismo 2 semanas después de las elecciones. Y queremos escucharte y tenemos unos canales para ello, Mateo.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. 2 meses después de las elecciones generales, ¿votarías lo mismo? ¿Cambiarías de voto? 637-230000.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
¿Cuándo? Hay una historia de solidaridad que está dando la vuelta al mundo, una solidaridad que ha desatado la carita de una pequeña de 2 meses. Se llama Matilde y la vida le ha puesto un duro reto por delante, nada más nacer. Sufre atrofia muscular de tipo 1, es para más inri la versión más grave de esta enfermedad que afecta a todos los músculos del cuerpo. Con el tiempo, Matilde irá perdiendo fuerza muscular y movilidad hasta llegar a la parálisis total. Pero sus padres no se han resignado y desde el minuto uno han luchado para conseguir el fármaco que puede aliviar los síntomas de esta enfermedad. Es el fármaco Zolgensma. Pero claro, está en Portugal, no lo está. Está en Estados Unidos y cuesta 1,9 millones de euros. Imagínate el panorama. Pero estos padres pusieron una campaña en marcha a través de Facebook y la sorpresa ha sido mayúscula. Han conseguido en 2 meses recaudar esos 2 millones de euros. Ahora la niña tendrá que viajar, Matilde, hasta los Estados Unidos para poder recibir ese tratamiento que de momento no está autorizado en Europa. Desde luego ya es noticia esta niña por la solidaridad que ha desatado. Comienzan las vacaciones de verano, ya los aeropuertos están en pleno funcionamiento, aumenta la cantidad de vuelos, el flujo de pasajeros, los controles rutinarios y también las detenciones, ¿eh? En este caso nos vamos a Sevilla, vamos a recuperar la historia de una detención muy peculiar, tiene toque brasileño. La contábamos el pasado martes aquí en Mediodía COPE, la detención del suboficial de la Fuerza Militar Brasileña que acompañaba a Jair Bolsonaro, al presidente de Brasil, a Japón, y era detenido en el aeropuerto sevillano por llevar 39 kilos de cocaína en su equipaje, Antonio.
Imagínate la que montó el segundo sargento llamado Manuel Silva Rodríguez, que pertenecía a la expedición de apoyo al viaje al país nipón que el presidente Jair Bolsonaro tenía en su hoja de ruta. Acudían al G20. Te contamos la sorprendente noticia en Mediodía COPE, pues ahora Bolsonaro ha anunciado que va a enviar investigadores militares a nuestro país. Con todo lo acontecido estos días, Bolsonaro ha lamentado el suceso y ha declarado que este hecho ha dañado la imagen de Brasil.
Bueno, a ver en qué queda la cosa, ¿eh? Pero es que se ha difundido una imagen de la maleta en la que iba la cocaína y es que se veía el material sin ningún tipo de pudor. Estaba claro que no pensaba que le iban a inspeccionar, ya que forma parte de la comitiva oficial del presidente brasileño. Ahora te hablo de un llamativo método para realizar robos. Atento porque te puede tocar a ti. Ha pasado en Santander. Allí una mujer se disponía a coger el coche tras haber sacado del banco 5.000 euros en varios sobres. Cuando va a arrancar el vehículo, otra mujer llega y le dice que se le están cayendo los billetes. La protagonista sale del coche para comprobar si esos billetes, que eran de 5 euros, eran suyos o no. Pues no lo eran. Entra en el vehículo y entonces se percata de que le han quitado el dinero que ella acababa de sacar de su cuenta.
Le despistaron y le robaron. Los ladrones actuaban en pareja. En primer lugar, vigilaban de cerca a la víctima, que se encontraba en la sucursal bancaria, y la perseguían. Tras llegar hasta el vehículo, sembraban, por así decirlo, los billetes de 5 euros en el suelo y luego se acercaban a ella para perpetrar el engaño. Todo medido al detalle, bien vestidos, educados.
La verdad es que ni siquiera le dio tiempo a reaccionar al vigilante del parking, que trató de coger al hombre que había robado el dinero, aprovechando que la mujer, la dueña, pues estaba mirando a ver si esos billetes de 5 euros eran suyos o no. La parte policial pues también está en marcha. La Policía Nacional ha arrestado a la mujer que presuntamente despistó a la propietaria de este dinero. La investigación policial no descarta más arrestos, ya que este tipo de estafas se realizan por parte de grupos que van de un lugar a otro, se van moviendo para que luego no les cacen y no se quedan mucho tiempo en el mismo lugar. Así que, bueno, atento, si alguien te despista de esta manera. Y cerramos con otra de robo. La verdad es que menudo día. El escenario Barcelona, un hotel de 5 estrellas. Las víctimas, la familia real de Qatar. Parece mentira. Así de primera la fórmula no sale, pero sí, sí, ha pasado.
Si le puede pasar a ellos, imagínate a nosotros, ¿no? Los ladrones se saltaron tanto a la vigilancia propia del edificio como la del dispositivo que acompañaba a la delegación catarí en España. Como imaginarás, no van cortos de personal. Arrancaron la caja fuerte de la suite y consiguieron un botín de un valor, ojo, cercano a los 30.000 euros.
Bueno, ¿qué había en ese botín? Pues joyas, dinero. Fue el sábado pasado. La familia real de Qatar estaba haciendo turismo, pasea paseando por Barcelona y cuando llegan al hotel, a eso de las 9 de la noche, pues encuentran el pastel. La puerta no había sido forzada, así que todo hace pensar, lógicamente, que los ladrones contaban con información privilegiada, que sabían los movimientos que iban a realizar las víctimas, dónde iban a estar, a qué hora más o menos podían llegar al hotel, y bueno, y supongo que con algún sistema para poder acceder a esa puerta, a esa habitación, a esa suite, pues porque ni siquiera forzaron la puerta. La verdad es que sorprende bastante esta noticia, Antonio. Pues
sobre todo porque imagínate, ¿no? Si le pasa a ellos, que tienen esa medida de seguridad, ¿qué podemos hacer nosotros?
La verdad es que últimamente Barcelona está en el foco, en el punto de mira por la inseguridad, ¿no? Por el tema del aumento de los robos. Pero que ya incluso se haya robado a la familia real de Qatar, pues oye, ya da bastante que pensar.